Cambridge Assessment International Education. Cambridge Advanced Subsidiary Level, November 2024 examination in Spanish. Paper 1. Listening.
Preguntas 1 a 8. Vas a escuchar 4 grabaciones. Vas a escuchar cada grabación 2 veces. Hay una pausa después de cada grabación. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B, C o D. Marca solo una casilla para cada pregunta. Grabación 1. Noticias sobre una plataforma digital educativa en España. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
La plataforma EduTech, que únicamente contiene vídeos con preguntas creadas por profesores, es todo un éxito en las escuelas. Los estudiantes contestan a las preguntas por escrito o a través de audio, simplemente usando un ordenador. Y los padres también pueden tener acceso. Su inventor, Pau González, hacía prácticas para ser profesor cuando creó esta plataforma. De hecho, su grupo de amigos le dio la idea. A Pau le encanta enseñar, pero piensa que es difícil atraer la atención de los alumnos. Dice que la solución está en los vídeos, porque cuando un alumno no entiende algo, se va a las redes sociales, no a una biblioteca.
Escucha la grabación otra vez.
La plataforma EduTech, que únicamente contiene vídeos con preguntas creadas por profesores, es todo un éxito en las escuelas. Los estudiantes contestan a las preguntas por escrito o a través de audio, simplemente usando un ordenador. Y los padres también pueden tener acceso. Su inventor, Pau González, hacía prácticas para ser profesor cuando creó esta plataforma. De hecho, su grupo de amigos le dio la idea. A Pau le encanta enseñar, pero piensa que es difícil atraer la atención de los alumnos. Dice que la solución está en los vídeos, porque cuando un alumno no entiende algo, se va a las redes sociales, no a una biblioteca.
Grabación 2. Anuncio sobre un curso de economía circular. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
La economía circular está creando cada vez más empleos. Esto va a permitir a los jóvenes prepararse para nuevos puestos de trabajo gracias a un sistema que propone la transformación de residuos y rompe con la cultura de usar y tirar. En nuestro centro universitario, las clases de economía circular enseñan a sus estudiantes a diseñar con un pensamiento ecológico, es decir, cómo crear un producto para minimizar su huella ambiental. La oferta de este centro ha crecido y se ha diversificado en los últimos años. El próximo jueves, por la tarde, tendremos un día de puertas abiertas para dar información a todos los interesados en los nuevos cursos.
Escucha la grabación otra vez.
La economía circular está creando cada vez más empleos. Esto va a permitir a los jóvenes prepararse para nuevos puestos de trabajo gracias a un sistema que propone la transformación de residuos y rompe con la cultura de usar y tirar. En nuestro centro universitario, las clases de economía circular enseñan a sus estudiantes a diseñar con un pensamiento ecológico, es decir, cómo crear un producto para minimizar su huella ambiental. La oferta de este centro ha crecido y se ha diversificado en los últimos años. El próximo jueves, por la tarde, tendremos un día de puertas abiertas para dar información a todos los interesados en los nuevos cursos.
Grabación 3. Noticias sobre el algoritmo Neurocervantes. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas. Unos investigadores han hecho posible que la escritura de Cervantes, creador de El Quijote, vuelva a aparecer gracias a la tecnología. Estudiando al detalle la obra completa del escritor, el algoritmo llamado Neurocervantes ha sido capaz de aprender el vocabulario empleado por Cervantes y su forma de escribir. Así, ha adquirido la habilidad para generar nuevos textos con un estilo similar. El único problema es que, aunque el algoritmo es capaz de imitar el estilo del escritor, produciendo frases correctas gramaticalmente, tiene dificultad con el contenido. En muchos casos, los textos no tienen sentido, porque el algoritmo todavía no conoce el significado de las palabras. Escucha la grabación otra vez. Unos investigadores han hecho posible que la escritura de Cervantes, creador de El Quijote, vuelva a aparecer gracias a la tecnología. Estudiando al detalle la obra completa del escritor, el algoritmo llamado Neurocervantes ha sido capaz de aprender el vocabulario empleado por Cervantes y su forma de escribir. Así, ha adquirido la habilidad para generar nuevos textos con un estilo similar. El único problema es que, aunque el algoritmo es capaz de imitar el estilo del escritor, produciendo frases correctas gramaticalmente, tiene dificultad con el contenido. En muchos casos, los textos no tienen sentido, porque el algoritmo todavía no conoce el significado de las palabras. Grabación 4. Testimonio de una coleccionista de sellos. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Siempre me han gustado las monedas y los sellos. Pero un día, hablando con mi abuelo, un apasionado de los sellos, me di cuenta de que esos pequeños trozos de papel eran mucho más interesantes. Tengo una gran colección, y no todos son sellos usados. Algunos son nuevos y otros tienen errores de imprenta, y por eso pueden llegar a valer mucho dinero. Para informarme, leo libros escritos por especialistas y visito exposiciones. También tengo muchos amigos coleccionistas y, aunque no hablamos siempre de sellos, compartimos noticias. Con los sellos puedes conocer la vida de personajes históricos y la historia de los países. Algo realmente apasionante.
Escucha la grabación otra vez.
Siempre me han gustado las monedas y los sellos. Pero un día, hablando con mi abuelo, un apasionado de los sellos, me di cuenta de que esos pequeños trozos de papel eran mucho más interesantes. Tengo una gran colección, y no todos son sellos usados. Algunos son nuevos y otros tienen errores de imprenta y por eso pueden llegar a valer mucho dinero. Para informarme, leo libros escritos por especialistas y visito exposiciones. También tengo muchos amigos coleccionistas y, aunque no hablamos siempre de sellos, compartimos noticias. Con los sellos puedes conocer la vida de personajes históricos y la historia de los países. Algo realmente apasionante.
Preguntas 9 a 14. Vas a escuchar a 6 personas hablando sobre las leyes de protección de animales. Vas a escuchar la grabación 2 veces. Para cada persona, elige de la lista A a H la idea que corresponde a lo que cada una de ellas dice. Escribe las letras en la línea. Utiliza cada letra solo una vez. De las 8 letras, hay 2 que no necesitarás. Ahora tienes 30 segundos para leer las frases.
Hola, soy Teresa, y para mí es muy necesario tener leyes para proteger a los animales. Creo que en un país desarrollado, como el nuestro, no se puede permitir el maltrato. Los niños y los jóvenes deben ver que sus autoridades protegen a los seres indefensos para así poder formarse en valores.
Me llamo Juan, y como joven que soy, miro con tristeza cómo los seres humanos, de la manera más irracional, no cuidamos de los animales. Encuentro indignante ver cómo algunos ciudadanos, sin razones justificadas, abandonan a animales domésticos. Es nuestro deber educar a los más jóvenes para romper el círculo. Y por esta razón, creo que la aplicación de leyes sobre protección animal ayudará mucho.
Soy Adriana. Pienso que los animales necesitan leyes urgentes que los protejan. Son seres indefensos. En los últimos años, nuestras autoridades se han quedado dormidas en el tema de la protección animal y nos han dejado bastante solos a los dueños. Tiene que existir respeto para todos los seres vivos por igual.
Me llamo Hugo, y creo que es urgente aprobar una ley contra el maltrato animal. Los animales también sufren. Son los mejores amigos de los humanos. Nunca se separan de ti cuando los necesitas y son capaces de dar la vida por un humano. Lo mínimo que les debemos es respeto. En el maltrato también incluyo la corrida de toros, que no me parece ni deporte ni arte.
Soy María, y tengo que decir que entiendo que muchas personas quieren leyes más duras para proteger a los animales. Pero para mí, como propietaria de una granja de vaca, los animales forman parte de mi economía. Creo que debemos escuchar a todo el mundo para entender mejor qué beneficia a los animales y a las personas.
Hola, me llamo Pedro y considero que los animales merecen ser protegidos. Como estudiante de psicología, he podido comprender que ellos también tienen la capacidad de sentir emociones igual que un ser humano. La única diferencia es que no pueden expresarla. No podemos pedir una sociedad civilizada en la que rechazamos la violencia si no respetamos a estos seres indefensos.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, soy Teresa. Y para mí es muy necesario tener leyes para proteger a los animales. Creo que en un país desarrollado, como el nuestro, no se puede permitir el maltrato. Los niños y los jóvenes deben ver que sus autoridades protegen a los seres indefensos para así poder formarse en valores.
Me llamo Juan. Y como joven que soy, miro con tristeza cómo los seres humanos, de la manera más irracional, no cuidamos de los animales. Encuentro indignante ver cómo algunos ciudadanos, sin razones justificadas, abandonan a animales domésticos. Es nuestro deber educar a los más jóvenes para romper el círculo, y por esta razón, creo que la aplicación de leyes sobre protección animal ayudará mucho.
Soy Adriana. Pienso que los animales necesitan leyes urgentes que los protejan. Son seres indefensos. En los últimos años, nuestras autoridades se han quedado dormidas en el tema de la protección animal. Y nos han dejado bastante solos a los dueños. Tiene que existir respeto para todos los seres vivos por igual.
Me llamo Hugo, y creo que es urgente aprobar una ley contra el maltrato animal. Los animales también sufren. Son los mejores amigos de los humanos. Nunca se separan de ti cuando los necesitas. Y son capaces de dar la vida por un humano. Lo mínimo que les debemos es respeto. En el maltrato también incluyo la corrida de toros, que no me parece ni deporte ni arte.
Soy María, y tengo que decir que entiendo que muchas personas quieren leyes más duras para proteger a los animales. Pero para mí, como propietaria de una granja de vaca, los animales forman parte de mi economía. Creo que debemos escuchar a todo el mundo para entender mejor qué beneficia a los animales y a las personas.
Hola, me llamo Pedro y considero que los animales merecen ser protegidos. Como estudiante de psicología, he podido comprender que ellos también tienen la capacidad de sentir emociones igual que un ser humano. La única diferencia es que no pueden expresarla. No podemos pedir una sociedad civilizada en la que rechazamos la violencia si no respetamos a estos seres indefensos.
Preguntas 15 a 20. Vas a escuchar un reportaje sobre el turismo de estrellas, también llamado astroturismo, en Chile, y leer un resumen del reportaje. Vas a escuchar la grabación dos veces. Para cada pregunta, 15 a 20, escoge la opción que mejor completa cada hueco en el resumen. Indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta. A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer el resumen y las opciones.
Chile tiene los mejores cielos del mundo. Esta es una frase que se oye a menudo debido a las excelentes condiciones geográficas y climáticas de este país y al hecho de que casi la mitad de la infraestructura de observación astronómica de todo el planeta está aquí. Esto representa una oportunidad única para potenciar el turismo y para diferenciar a Chile a nivel internacional. De hecho, existen varios observatorios científicos abiertos al público. El turismo interesado en las estrellas ofrece la oportunidad de desarrollar una industria emergente. Así se aumenta la diversidad y la sofisticación de la oferta turística y genera el reconocimiento internacional del país. El astroturismo puede satisfacer la necesidad cada vez más creciente de los turistas que buscan vivencias especiales y, sobre todo, que promuevan la sostenibilidad. Pueden vivir este tipo de aventuras de formas muy diversas, por ejemplo, visitando observatorios turísticos o practicando senderismo, e incluso haciendo cursos de fotografía de estrellas. Una de las ventajas principales del astroturismo en Chile es que se puede practicar durante todo el año gracias a su extraordinario clima.
Escucha la grabación otra vez.
Chile tiene los mejores cielos del mundo. Esta es una frase que se oye a menudo debido a las excelentes condiciones geográficas y climáticas de este país y al hecho de que casi la mitad de la infraestructura de observación astronómica de todo el planeta está aquí. Esto representa una oportunidad única para potenciar el turismo y para diferenciar a Chile a nivel internacional. De hecho, existen varios observatorios científicos abiertos al público. El turismo interesado en las estrellas ofrece la oportunidad de desarrollar una industria emergente. Así se aumenta la diversidad y la sofisticación de la oferta turística y genera el reconocimiento internacional del país. El astroturismo puede satisfacer la necesidad cada vez más creciente de los turistas que buscan vivencias especiales y, sobre todo, que promuevan la sostenibilidad. Pueden vivir este tipo de aventuras de formas muy diversas, por ejemplo, visitando observatorios turísticos o practicando senderismo, e incluso haciendo cursos de fotografía de estrellas. Una de las ventajas principales del astroturismo en Chile es que se puede practicar durante todo el año gracias a su extraordinario clima.
Preguntas 21 a 30. Vas a escuchar una entrevista con Elena Montalvo, la creadora de la Fundación Medioambiental Fundemi. Vas a escuchar la entrevista dos veces. Para cada pregunta indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas. Elena Montalvo dedica su día a día a hacer actividades en beneficio de la naturaleza y de la sociedad. Su energía y pasión le llevaron a poner en marcha una fundación muy especial, Fundemi, con la que, según ella, quiere devolver a la naturaleza lo que la humanidad le niega, dignidad y respeto. Hola Elena, bienvenida. ¿Cuándo surgió la idea de crear Fundemi?
Bueno, en realidad, desde que era una niña, aunque he tardado unos cuantos años más, porque no disponía ni de tiempo ni de dinero. Cuando cumplí 40 años, me planteé en serio hacer realidad mi sueño. Busqué campos y terrenos adecuados y los encontré donde veraneaba de pequeña. Lo primero fue construir mi casa, rodeada de un jardín con naranjos, y poco a poco fui ampliando la superficie de ese jardín.
¿Y de dónde viene esa afición por la jardinería?
A mi padre le gustaba pescar, y todos los fines de semana íbamos a zonas donde había agua, ríos, lagos, cualquier sitio era bueno. Yo me aburría, pero mi padre disfrutaba mucho mirando fijamente al agua con la caña de pescar. No le importaba estar 8 horas sin pescar nada, porque para él eso era una terapia. Yo, en cambio, con la vitalidad de una niña, me dedicaba a explorar los alrededores. Me encantaba contemplar la vida que había en un río o en un lago. El amor que entonces descubrí hacia la naturaleza me ha acompañado siempre.
¿Y qué referentes tuviste para diseñar el jardín?
La verdad es que no tuve un referente concreto, pero sí tenía claro que quería hacer un jardín especial y orgánico alrededor de la casa para luego fusionarlo con el paisaje. El terreno original donde está ahora el jardín estaba lleno de piedras. Pasé mucho tiempo buscando un diseño que me gustara y durante esos años dejé ese campo de tierra intacto. Al cabo de un tiempo, la naturaleza había creado rincones maravillosos. Al ver esa transformación, fui consciente de que si compraba terrenos que tuvieran un importante valor ecológico y dejaba que la naturaleza fuera la única creadora, se podía hacer algo bello.
Y entonces fue así como nació Fundemi.
Sí, efectivamente. Así surgió la idea de ir comprando campos y darlos en préstamo a grupos ecologistas de la zona y al mismo tiempo aumentar la biodiversidad. Pero lo fundamental para nosotros es crear un grupo de socios y que cualquier persona que quiera luchar contra la deforestación pueda hacerlo con poco dinero. Con solo 50 euros al año, uno puede hacerse socio de Fundemi y con eso se compran 100 metros cuadrados de terreno al año. Estamos comprando terrenos por toda España, incluidas las islas.
¿Y qué características tienen estas tierras?
Bueno, lo más importante es que se hace un contrato para que ese terreno no pueda tener otro tipo de uso. No se puede ni vender ni construir. La idea es que ese terreno sea para la naturaleza y que no se le saque ningún tipo de provecho, ni agrícola, ni turístico, ni inmobiliario.
Me ha llamado mucho la atención la integración de la música en el jardín.
Sí, sí. El jardín ha ido creciendo con los años y tenemos distintos espacios donde hacemos actividades culturales y musicales para recaudar fondos. Además, nos encanta escuchar música dentro del jardín mientras los pájaros están cantando y también sentir los aromas de las plantas. No se puede pedir más.
¡Qué maravilla! Muchas gracias por todo. Y mucha suerte con el futuro de Fundemi. Escucha la grabación otra vez. Elena Montalvo dedica su día a día a hacer actividades en beneficio de la naturaleza y de la sociedad. Su energía y pasión le llevaron a poner en marcha una fundación muy especial, Fundemi, con la que, según ella, quiere devolver a la naturaleza lo que la humanidad le niega, dignidad y respeto. Hola Elena, bienvenida. ¿Cuándo surgió la idea de crear Fundemi?
Bueno, en realidad desde que era una niña, aunque he tardado unos cuantos años más, porque no disponía ni de tiempo ni de dinero. Cuando cumplí 40 años, me planteé en serio hacer realidad mi sueño. Busqué campos y terrenos adecuados y los encontré donde veraneaba de pequeña. Lo primero fue construir mi casa, rodeada de un jardín con naranjos, y poco a poco fui ampliando la superficie de ese jardín.
¿Y de dónde viene esa afición por la jardinería?
A mi padre le gustaba pescar, y todos los fines de semana íbamos a zonas donde había agua, ríos, lagos, cualquier sitio era bueno. Yo me aburría, pero mi padre disfrutaba mucho mirando fijamente al agua con la caña de pescar. no le importaba estar 8 horas sin pescar nada, porque para él eso era una terapia. Yo, en cambio, con la vitalidad de una niña, me dedicaba a explorar los alrededores. Me encantaba contemplar la vida que había en un río o en un lago. El amor que entonces descubrí hacia la naturaleza me ha acompañado siempre.
¿Y qué referentes tuviste para diseñar el jardín?
La verdad es que no tuve un referente concreto, pero sí tenía claro que quería hacer un jardín especial y orgánico alrededor de la casa para luego fusionarlo con el paisaje. El terreno original donde está ahora el jardín estaba lleno de piedras. Pasé mucho tiempo buscando un diseño que me gustara, y durante esos años dejé ese campo de tierra intacto. Al cabo de un tiempo, la naturaleza había creado rincones maravillosos. Al ver esa transformación, fui consciente de que si compraba terrenos que tuvieran un importante valor ecológico y dejaba que la naturaleza fuera la única creadora, se podía hacer algo bello.
Y entonces fue así como nació Fundemi.
Sí, efectivamente. Así surgió la idea de ir comprando campos y darlos en préstamo a grupos ecologistas de la zona y al mismo tiempo aumentar la biodiversidad. Pero lo fundamental para nosotros es crear un grupo de socios y que cualquier persona que quiera luchar contra la deforestación pueda hacerlo con poco dinero. Con solo 50 euros al año, uno puede hacerse socio de Fundemi y con eso se compran 100 metros cuadrados de terreno al año. Estamos comprando terrenos por toda España, incluidas las islas.
¿Y qué características tienen estas tierras?
Bueno, lo más importante es que se hace un contrato para que ese terreno no pueda tener otro tipo de uso. No se puede ni vender ni construir. La idea es que ese terreno sea para la naturaleza y que no se le saque ningún tipo de provecho, ni agrícola, ni turístico, ni inmobiliario.
Me ha llamado mucho la atención la integración de la música en el jardín.
Sí, sí. El jardín ha ido creciendo con los años y tenemos distintos espacios donde hacemos actividades culturales y musicales para recaudar fondos. Además, nos encanta escuchar música dentro del jardín mientras los pájaros están cantando y también sentir los aromas de las plantas. No se puede pedir más.
¡Qué maravilla! Muchas gracias por todo. Y mucha suerte con el futuro de Fundemi. Preguntas 31 a 40. Vas a escuchar una charla sobre la historia de Fernando Martínez. Vas a escuchar la charla dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Hola. Hoy vengo a hablar de una historia singular, la de Fernando Martínez. Fernando tuvo que abandonar sus estudios a los 14 años en tiempos de la posguerra española, pero después de jubilarse, los ha vuelto a iniciar. Primero obtuvo el graduado escolar y ahora, a los 80 años de edad, acaba de lograr el título de bachillerato en el Instituto de Educación a Distancia de su ciudad, Bilbao. Sus profesores le definen como un alumno ejemplar, aunque él dice que no ha sido un gran estudiante porque no ha sacado buenas notas. Sin embargo, Fernando dice haber sido muy feliz en este instituto al que ha acudido todos los días sin falta a ninguna clase hasta conseguir su título de bachillerato. De momento no tiene pensado dar el salto a la universidad en un futuro cercano, pero tampoco se quedará de brazos cruzados. Quiere empezar a escribir sobre temas de salud. El director del instituto le considera como un modelo de superación personal y un ejemplo del éxito de la ley de aprendizaje a lo largo de la vida que se puso en marcha el año pasado. Para Fernando, asistir a clase, a pesar de estar inscrito en un instituto a distancia, era importante. Dice que le gustaba ir y que quería el contacto directo con el profesor para consultarle las dudas que le surgían cuando estudiaba en casa. Solía ir a clase de 8 a 9 de la noche después de cuidar a sus 3 nietos. Dice que siempre le han tratado muy bien. Los profesores destacan la constancia, la dedicación y el empeño que ha puesto Fernando durante todo este tiempo de estudiante. A los 14 años, tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar en una granja porque en casa de sus padres había mucha escasez. 2 años después, se incorporó a una empresa náutica, donde comenzó pintando barcos y fue progresando en la empresa hasta convertirse en jefe de proyectos, labor que realizó durante 25 años. Cuando se jubiló, además de estudiar e ir al gimnasio, empezó a aficionarse a la lectura y se encargó de administrar la comunidad de vecinos. Fernando explica que se dio cuenta de que comenzaba a olvidarse de algunas cosas cuando iba a hacer la compra, y por eso se matriculó en un curso del instituto. Era una forma de ejercitar la memoria y al mismo tiempo conseguir un certificado de educación. Después continuó estudiando en el Instituto de Educación a Distancia de Bilbao, aunque él quiso hacer sus clases de forma presencial porque las nuevas tecnologías informáticas le resultaban difíciles. Su tutora del último curso lo define como un estudiante muy responsable, que se ha tomado todo muy en serio. Dice que despacio pero sin pausa ha alcanzado su objetivo. Cada año se matriculaba de 2 o 3 asignaturas hasta completar todo el curso. Fernando reconoce que las matemáticas han sido la asignatura más complicada, aunque ahora ha preparado unos apuntes para que a sus nietos les resulte más fácil aprender esta materia. Los profesores del instituto quieren rendirle un sencillo homenaje de despedida cuando Fernando se gradúe. El director dice que le darán un recuerdo de parte del centro y que harán una comida con él para celebrarlo.
Escucha la grabación otra vez.
Hola. Hoy vengo a hablar de una historia singular, la de Fernando Martínez. Fernando tuvo que abandonar sus estudios a los 14 años en tiempos de la posguerra española, pero después de jubilarse, los ha vuelto a iniciar. Primero obtuvo el graduado escolar y ahora, a los 80 años de edad, acaba de lograr el título de bachillerato en el Instituto de Educación a Distancia de su ciudad, Bilbao. Sus profesores le definen como un alumno ejemplar, aunque él dice que no ha sido un gran estudiante porque no ha sacado buenas notas. Sin embargo, Fernando dice haber sido muy feliz en este instituto al que ha acudido todos los días sin falta a ninguna clase hasta conseguir su título de bachillerato. De momento no tiene pensado dar el salto a la universidad en un futuro cercano, pero tampoco se quedará de brazos cruzados. Quiere empezar a escribir sobre temas de salud. El director del instituto le considera como un modelo de superación personal y un ejemplo del éxito de la ley de aprendizaje a lo largo de la vida que se puso en marcha el año pasado. Para Fernando, asistir a clase, a pesar de estar inscrito en un instituto a distancia, era importante. Dice que le gustaba ir y que quería el contacto directo con el profesor para consultarle las dudas que le surgían cuando estudiaba en casa. Solía ir a clase de 8 a 9 de la noche, después de cuidar a sus 3 nietos. Dice que siempre le han tratado muy bien. Los profesores destacan la constancia, la dedicación y el empeño que ha puesto Fernando durante todo este tiempo de estudiante. A los 14 años, tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar en una granja porque en casa de sus padres había mucha escasez. 2 años después, se incorporó a una empresa náutica, donde comenzó pintando barcos y fue progresando en la empresa hasta convertirse en jefe de proyectos, labor que realizó durante 25 años. Cuando se jubiló, además de estudiar e ir al gimnasio, empezó a aficionarse a la lectura y se encargó de administrar la comunidad de vecinos. Fernando explica que se dio cuenta de que comenzaba a olvidarse de algunas cosas cuando iba a hacer la compra, y por eso se matriculó en un curso del instituto. Era una forma de ejercitar la memoria y al mismo tiempo conseguir un certificado de educación. Después continuó estudiando en el Instituto de Educación a Distancia de Bilbao, aunque él quiso hacer sus clases de forma presencial porque las nuevas tecnologías informáticas le resultaban difíciles. Su tutora del último curso lo define como un estudiante muy responsable, que se ha tomado todo muy en serio. Dice que despacio pero sin pausa ha alcanzado su objetivo. Cada año se matriculaba de 2 o 3 asignaturas hasta completar todo el curso. Fernando reconoce que las matemáticas han sido la asignatura más complicada, aunque ahora ha preparado unos apuntes para que a sus nietos les resulte más fácil aprender esta materia. Los profesores del instituto quieren rendirle un sencillo homenaje de despedida cuando Fernando se gradúe. El director dice que le darán un recuerdo de parte del centro y que harán una comida con él para celebrarlo.
Ahora tienes 6 minutos para copiar tus respuestas en la hoja de respuestas. Sigue las instrucciones que se dan en la hoja de respuestas.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
El examen ha terminado. Por favor, cierra el cuadernillo de preguntas.
This is the end of the examination.